las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ni qué decir tiene que hoy no es miércoles, me he equivocado. Tengo el jet lag de tantos días en las elecciones catalanas y tal. Y digo que nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves. El presidente de Argentina, Javier Milei, ahora mismo está volando, cruzando el Atlántico entre Argentina y España. No será una visita oficial, una visita de Estado, no deja de ser el presidente, pero los gastos de su viaje los paga, no obstante, el gobierno de Argentina. Bueno, no se va a ver con el rey Felipe VI, tampoco con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, a pesar de ser el presidente de la enorme Argentina. Pero sí se va a reunir Milei con empresarios españoles de compañías como Telefónica, Banco Santander o Mafre. Manuel Adorni es el portavoz del gobierno argentino.
Muy relevante la reunión que va a tener el presidente con los empresarios españoles. No es un tema menor, es uno de los principales inversores en la Argentina, es el, digamos, son los capitales de es el origen de los capitales, uno de los orígenes principales que tiene la Argentina en términos de inversiones.
Pues sí, el segundo, después de Estados Unidos. El portavoz argentino confirmaba que en la tercera semana de junio está previsto un segundo viaje de Milei a España, en el que sí se prevén reuniones oficiales. Bueno, sus otros actos principales serán la presentación de su libro, mañana viernes. El acto fundamental será su participación en un acto de Vox en Vista Alegre, en Madrid, donde será el invitado de honor y apoyará a su amigo Santiago Abascal de cara a las europeas, Movimiento Mundial. Su visita a España llega apenas dos semanas después de las polémicas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que insinuó que Milei tomaba sustancias. Lo dejó ahí. Unas declaraciones que levantaron una importante crisis diplomática entre ambos países.
Recuerda. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la. Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa. Pues no.
La respuesta de Milei no se hizo esperar. En un comunicado repudió las calumnias, dijo, formuladas por Puente, y recordó a Pedro Sánchez las acusaciones de presunta corrupción contra su esposa Begoña Gómez o los pactos con los separatistas. En fin, la visita tiene todo el morbo, no deja de ser un personaje a favor o en contra, es un auténtico personaje político, pero lo fundamental es que es el presidente de Argentina. Que España tenemos un montonazo de intereses, por supuesto históricos, pero sobre todo económicos en Argentina. Y no olvidemos una cosa. A Milei le han elegido democráticamente los argentinos y solo por eso, ¿qué quieres que te diga? Merece cierto respeto, ¿no?
Expósito.
La linterna.
Esta noche hemos conocido que el rey Felipe VI ha llamado a la presidenta eslovaca para trasladarle su apoyo y solidaridad tras el atentado al primer ministro Robert Fico. Le ha expresado el deseo de que la situación se calme cuanto antes. En cuanto al estado de salud del líder de Eslovaquia, esta va a ser su segunda noche en el hospital. Ha recuperado la conciencia, pero sigue crítico. La sociedad sigue consternada y a las autoridades les preocupa el aumento de la polarización política interna. El ministro del Interior se llama Susta Gestok y apuntaba las razones por las que el agresor intentó matar a Fico.
Los motivos fueron la decisión de abolir la Fiscalía Especial, la decisión de dejar de suministrar ayuda militar a Ucrania, la reforma del Servicio Público de Radiodifusión y la destitución del jefe del Consejo Judicial.
También es noticia de esta noche que la Comisión Europea, Reino Unido y España no han llegado a un acuerdo sobre Gibraltar. Todas las partes confían en que el pacto está más cerca, pero ninguno quiere dar detalles sobre dicho acuerdo. Esta era la segunda reunión a tres bandas. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 6 horas de reunión, ninguna novedad porque no quieren decirla. Esa es la versión, al menos, del ministro español, de Álvarez.
Hemos quedado en no entrar en detalles, No hay ningún asunto en el que ninguna de las partes rechace, excluya o haya una oposición frontal a llegar a un acuerdo. En algunos aspectos todavía necesitamos un mayor acercamiento de posiciones técnicas al respecto.
Lo cierto es que el comunicado conjunto entre las cuatro partes tampoco facilita pistas de por dónde han ido esos supuestos avances. No hay una fecha prevista. Mantienen que desde ahora hay una reunión permanente, lo mismo que nos dijeron el mes de abril.
En las próximas horas está previsto que llegue al puerto de Cartagena el carguero Borkum, que según Sumar y Podemos, transporta armas para Israel. El gobierno lo niega, dice que el barco hace escala en Cartagena para ir a la República Checa. Entrará en puerto español en las próximas horas. COPE Murcia, Javier Herrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A estas horas el ya famoso Borkum sigue fondeado en Cabo Tiñoso. Allí espera para que se le autorice la entrada al puerto de Cartagena en las próximas horas. Un carguero que tiene como destino la República Checa. Mensaje que hoy ha repetido y mucho el gobierno. Por ejemplo, la delegada en Murcia, Mariola Guevara.
Este barco no lleva mercancía para Israel, sino que su destino es la República Checa. Irá a un puerto de Eslovenia y de allí irá destinada la mercancía a República Checa.
Pero desde Podemos no se fían, insisten en que ahí hay armas que pueden acabar en Israel, quieren ver la carga. El diputado Sánchez Cerna ha pedido acceder para inspeccionarla, pero se le ha denegado. Luego decía esto.
Parece que no se quiere registrar la carga de ese buque y que cualquier tipo de testigo pues les es incómodo.
Al que sí se le ha denegado la escala en Cartagena es a otro buque, el Marian Danica, con armamento que sí tenía como destino el puerto de Haifa en Israel y que tenía previsto atracar el próximo martes.
Sobre ese barco al que hace referencia Javier Herraez, se ha referido el ministro José Manuel Álvarez. Dice que van a rechazar cualquier embarcación que lleve armas a Israel.
Y les adelanto que esa va a ser una política consistente con cualquier barco que lleve armas y cargamento de armas a Israel y que quiera hacer escala en puertos españoles. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazaremos sistemáticamente esas escalas por un motivo que es evidente. No necesita Oriente Medio más armas, necesita más paz. Es más, necesita paz definitiva.
Y te ha quedado precioso, pero anda que va a depender Israel o la del futuro de la guerra de que entren o no en un puerto español. En fin, un último apunte. El PP reta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y va a pedir a que el Senado organice unos premios nacionales de tauromaquia. Los populares van a llevar su propuesta a la Cámara Alta en defensa de la importancia económica y social de los toros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PP carga contra la decisión de Ernest Urtasun de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión que según plasma negro sobre blanco es sectaria, además de un atentado contra la libertad de los españoles y da la espalda a nuestra tradición y a la identidad misma del país. Bajo esa premisa, los populares emplazan a rectificar al titular de Cultura y convocar el galardón. De paso, reconocer a los toros como generadores de empleo, riqueza y desarrollo en distintos puntos de España. A la espera de revertirse la eliminación del gobierno, el Senado convocará anualmente su premio para la tauromaquia. Los de Alberto Núñez Feijóo llaman a la colaboración de comunidades autónomas y grupos parlamentarios para dar mayor empaque a un proyecto en defensa de una parte integral del patrimonio cultural y artístico de España, según refleja por escrito el Partido Popular.
Hay canciones, sonidos que son parte de nuestra vida, de nuestra banda sonora. Bien, pues esta es una de ellas. Qué alegría cuando me dijeron, no me digas que no, un canto que ha sonado en momentos históricos de tu vida o de otros, como cuando el Papa Juan Pablo llegó por primera vez a Japón, su autor Miguel Manzano ha muerto a los 90 años de edad. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia de recuerdo y musical del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Miguel Manzano era investigador, musicólogo y compositor. Su mayor éxito fue sin duda esta canción, el Qué alegría cuando me dijeron. El maestro la compuso pensando en el disco Salmos para el pueblo. Se vendieron más de 100.000 copias y se reeditó en varias ocasiones. Mira, Pablo Madrid es el gerente del Consorcio de Fomento Musical de Zamora.
Lo hemos leído con la tristeza de alguien que es importante en nuestras vidas. Desde que era chico, yo todavía recordaba con mis hermanos que nos enseñó cuestiones pues, como hasta recoger setas en el campo, porque la vinculación y la relación que familiar era muy, muy potente. Aparte, como estudioso de la música tradicional, es una de las referencias importantes a nivel nacional.
Pablo conoció a Miguel, su padre, el amigo del compositor desde la infancia. Recuerda que juntos vivieron grandes momentos que dieron lugar a muchas anécdotas, pero sobre todo, Miguel le transmitió su pasión por su Zamora natal, por el folclore, la música tradicional castellana. Sus recopilaciones le convirtieron en un referente para los músicos de la tierra. Su amor por la tradición ha dejado una huella difícil de borrar.
Yo creo que ha tenido reconocimientos y premios muy importantes a lo largo de su trayectoria. El Conservatorio de Zamora se llama Conservatorio Miguel Manzano. Premios a nivel regional los ha tenido todos y reconocimiento por su obra, ahí está. Y la propia obra hablará de él en tiempos venideros, con lo cual yo estoy seguro que no caerá en el olvido.
Madrugada, balcón de olinos.
Es el romance, sí. El Conde Olinos, es una de las mil partituras y melodías que el compositor recuperó de la tradición musical castellana. Carlos Núñez, nuestro Carlos Núñez, es nuestro gaitero más internacional.
Él tenía muy claro que el interior guardaba verdaderos tesoros. Él estudió muchísimo todo el interior. Él era consciente de que en el interior hay melodías, músicas súper antiguas que te hacen viajar a otros tiempos. De pronto, pues hay canciones que te remiten a la Edad Media o incluso antes.
El guardián del folclore no solo quería recuperar canciones y melodías de la tradición española. Su objetivo era que la sociedad conociésemos el tesoro musical que forma parte de nuestra historia y la necesidad de cuidarlo, claro. Su trabajo superó fronteras, como dice Carlos Núñez, la música ibérica no es local, es mundial.
Una de las piezas favoritas para los turistas, los 3 millones de turistas que llegan de Inglaterra, de Francia, que llegan a España, una de esas piezas que escuchan en los barcos es The Silver Way, la vía de la plata, todo melodías recogidas por Miguel Manzano y que son de las favoritas de todas esas melodías que hemos grabado pues del mundo celta y de la península.
Hace años, gracias a los discos de Carlos, descubrimos la música tradicional ibérica. Tenía 24 años cuando, preparando la grabación de su primer trabajo, contactó con Miguel. El zamorano terminó convirtiéndose en su maestro e inspiración. Miguel recuperaba temas del pasado y al mismo tiempo, curiosamente, representaba el futuro de la composición.
Era algo más que un artista y que un sabio. Era un auténtico druida, un druida zamorano que nos dejó algo más que música. Entendía cómo funciona la tradición, que es algo que está en movimiento continuamente. No es algo que sea una partitura de Mozart. La sensación de que tenemos incluso un compromiso con esa tradición. No podemos dejar que desaparezca. Tenemos que aprender de ella y hacer cosas nuevas.
Ayer conocimos que ha muerto a los 90 años el maestro y druida de la música, Miguel Manzano, autor de canciones que son parte de nuestra banda sonora infantil, juvenil. ¿Te acuerdas? ¡Qué alegría cuando me dijeron! El zamorano dedicó toda su vida a recopilar melodías y composiciones tradicionales de su tierra, porque para poder componer nuevas armonías debemos conocer nuestra historia musical. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia emotiva y musical del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He estado esta mañana en Herrera en COPE y ha venido Karma Artigas. Es una experta en Big Data e inteligencia artificial. Recomiendo escuchar en el podcast de COPE la entrevista que le ha hecho Sergio Barbosa. ¿Tú sabías que hay 2.500 millones de personas en el mundo que hoy en día no tienen acceso a Internet? ¿Tú te imaginas volver a vivir como antes de Internet? La vida tal y como la hemos conocido siempre. En realidad, esa es una pregunta nostálgica que conduce a la melancolía, así que la descarto. Además, los avances tecnológicos hay que entenderlos como oportunidades. De modo que la pregunta correcta es: ¿Qué cambia más nuestra vida? ¿La irrupción de Internet hace 2 décadas o la llegada hoy de la inteligencia artificial? Carme Artigas dice que le parece infinitamente más disruptiva la inteligencia artificial. Nuestra vida va a cambiar más que cuando llegó Internet. ¿Debemos preocuparnos? No, pero sí debemos ocuparnos para que el desarrollo tecnológico no pueda hacerse a espaldas de los derechos fundamentales. Pero veamos lo positivo. Por ejemplo, si tú tienes que reservar un viaje, te lo va a resolver la inteligencia artificial en un momento. El hotel, los vuelos, las entradas al museo, etcétera. Y no vas a tener que utilizar 20 aplicaciones. Y otra cosa más que me parece muy importante. La brecha digital que ha provocado Internet y que ha dejado a mucha gente fuera del control de la tecnología, sobre todo a personas mayores, no se va a producir. Con la inteligencia artificial hablamos en nuestro idioma, en español, no en un lenguaje informático o con tal o cual aplicación. Así que todos tranquilos, porque en el día a día será más fácil. Eso sí, con tanta automatización, cada vez hablaremos menos con humanos. Así que la pregunta filosófica que nos tenemos que hacer ahora es: ¿qué es ser humano? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué es lo específico del ser humano que la inteligencia artificial es incapaz de imitar? Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Que me ha dicho una cosa Antonio por línea interna y pensaba que estaba cerrado el micrófono.
¿Qué te ha dicho?
Una barbaridad. Nada, que antes estaba hablando por teléfono con mi padre y se ha puesto a cantar Antonio a grito pelado. Mi padre me ha dicho: ¿quién canta? Normal.
¿Dónde te hemos mandado esa vida? ¿Cómo le engañamos el otro día, eh? ¿Cómo le engañamos?
Sí, la verdad es que sí.
Digo que, como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, siempre nos viene a la mente Pepe Domingo Castaño. Hoy os ha pasado a ti y a Luis Munilla en el avance del deporte.
Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, tercera jornada de la antepenúltima jornada de Liga.
Quédate tranquilo que queda ya poquito para esto, ¿eh? Queda poquito.
Me acuerdo tanto de Pepe Domingo, macho.
Sí, ¿no? De tantas cosas, tanto nos acordamos.
Sí,
de
eso. Sí.
Pues sí, la verdad. Bueno, ahora me explico muchas cosas de tu carácter, Ángel Expósito, sobre todo después de saber cómo tu profe aparcaba el coche.
Y digo, qué fuerte lo que me ha pasado, que me han levantado un coche de brazos. Y me dicen, ahí va, pero eso aquí...
¡Lo normal!
Para aparcar. Yo tenía un profe de matemáticas, don Miguel, que aparcaba así el Dian 6. O sea, lo metía de morro, se metía detrás y hacía... Y lo metía con los brazos, macho. Lo cogía del guardabarros de atrás y lo metía.
Si ese te daba matemáticas, no quiero saber cómo era el de gimnasia.
Era jugador de rugby.
No quiero saber cómo era el de gimnasia.
Fantástico.
Ahora me explico muchas cosas.
Bueno,
Ángel,
digamos que aprendí, fui un buen alumno.
Sí, sí, ¿no? Desde... cualquier día bajamos al parking y estás subiendo el coche. Bueno, Jerónimo José Martín es nuestro hombre del cine y ahora nuestro hombre del cine de plata.
Reservamos la mejor butaca para que no te pierdas los estrenos del fin de semana. Estrenos que ya ha visto el último protagonista de las Antenas de Plata 2024 junto a Juan Orellana y Jorge Bustos.
¿Qué pasa? Alegría.
Premiado.
Aquí estamos, a todos los equipos que nos han ayudado, sobre todo en 13 Televisión, pero aquí también, porque
estaría bueno, si no ya me contarás.
Y me hace mucha ilusión estar con Jorge Bustos, al que conozco de que era un chaval, o sea que...
Pues nada, muchas felicidades a todos.
Fiesta.
Sí, nos hemos puesto tiernos todos aquí. En fin, los que también se han puesto tiernos son PSOE y Sumar, que han creado una comisión de trabajo para desarrollar medidas de regeneración democrática. 3 horas han estado reunidos para esto. Y bueno, ¿quién estaba ahí en el encuentro? ¿Quién estaba decidiendo? Pues has dado la alineación.
Por parte del PSOE, María Jesús Montero, Feli Bolaños, Rafael Simancas y Esther Peña. Esta portavoz,
la
¿no?
portavoz nacional.
Vale.
Correcto.
Por parte de Sumar, al loro, Ernest Urtasun, Virginia Uzal, muy conocida, Joaquín Pérez Rey y Lara Hernández. Imagínate quién va a formar la comisión de trabajo, machos.
No, lo mejor es que de cada casa.
Han acordado crear una comisión de trabajo dentro de la comisión bilateral PSOE Sumar de coordinación de no sé qué.
Eso es.
Y bueno, como tienen poco que hacer, pues han creado otra subcomisión de trabajo.
Eso es, 3 horas han estado.
Para regeneración democrática.
En fin, bueno, una comisión no sé si lo vamos a hacer, pero una sección especial del ZAS sí, y en versión Cataluña. Julio César Herrero va a necesitar muchos minutos para repartir zascas de aquí a que tengamos president.
Oriol Junqueras se lleva un...
en toda la boca.
Va a haber que llamar al actor de doblaje aquel, nuestro amigo, y decirle que nos haga un zas en toda la boca, pero en catalán.
Ay,
porque va a haber sí, una sí, sección sí, exprofeso.
Sí. Va a tener cuerpo propio.
Sí, sí, sin duda.
En catalán.
Sin duda.
Pues que se anime.
Gracias, Julius.
Hasta después.
Adiós.
Adiós. Adiós.
¿Cómo se diría zas en toda la boca en catalán?
Zasca a toda la boca.
Tota la boca, ¿eh?
Tota la boca,
fácil.
Sí.
Vale.
Así de fácil.
No, pues ya está. ¡Zasca en tota la boca!
La cual, sí, hay que pedirlo. Pedro Sánchez ha pasado del Falcon al cohete. Atención, esto ha dicho.
Dije que nuestra economía no es que fuera bien, es que iba como una moto. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
Esto ya lo dijo Zapatero, quiero recordar. Lo ha hecho en un foro organizado...
Dijo Yolanda Díaz.
No, sí, pero lo del cohete... Bueno, voy a intentar buscarlo, ya verás.
A ver, Pilar García de la Granja tiene razón. Yolanda Díaz habló de los cohetes, pero lo de Zapatero no lo he encontrado.
No, pero él habló de la Champions League.
Bueno.
Sí, dijo, sí, otra tontería.
He encontrado una cosa mejor, porque Zapatero habló... del espacio. Vamos a escucharlos a los dos.
Pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra.
El universo es infinito. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo.
Me bueno, encanta. Y siguió diciendo muchas
cuando
cosas.
Dice lo de, pues bien, el planeta. Yo quiero dos de eso.
Dos de eso que se ha tomado.
De eso que se tomó,
de lo que sea.
Yo quiero dos.
Ay, espero que te siga funcionando la lavadora, Ángel Expósito. Porque
ha sido terrible, terrible.
Cualquier día vas a perder la cabeza.
El otro día encontraron un tenedor.
¿En dónde?
Dentro de la lavadora.
No me digas.
Sí.
Pensaba que era una antena.
No.
Ah.
Además, fue mío.
Confirmado.
Sí.
Tuyo.
Porque eché a lavar la bolsa de la fruta. Un poco más y la echo a lavar con el tupper.
Y como va siempre muy despacio.
Un poco más y la echo a lavar con el tupper.
Si un día metas a alguien de la familia.
Y fui yo. Siento
ay,
mucho.
Me he sido yo. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.
Tal cual.
A ver, es que te puedo ver entrando en casa como una moto, quitándote
no,
la...
yo soy muy tranquilo.
Claro, súper tranquilo. Quitándote la bolsa y tirándola directamente dentro de la lavadora.
Mirad, no, porque... No,
el tupper,
no.
El tenedor...
La lavadora está en otra planta.
Ah.
Entonces, le eché al cesto de la ropa sucia, la bolsa con tal, y dentro estaba Sí, había.
Estaba el tenedor.
El tenedor.
Pues nada, a ver si nos centramos, ¿eh, Ángel Espósito?
Lamentable.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Pink Floyd, porque tal día como hoy, hace 30 años, lanzaron su tema Take It Back.
Vamos de viaje.
¿A dónde?
Ah.
Ah.
Surprise.
Hombre, pero eso no se hace.
Este fin de semana, el equipo de Boinas Verdes de la Interna nos vamos de viaje. El lunes hacemos el programa por ahí.
Está muy feo. Lejos. Esto que estás haciendo, ¿eh? ¿Vais en cohete?
No. Bueno, casi. Ya lo contaremos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós, hasta mañana.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras